Hoy es 30 de abril de 2024, martes, inteligencia artificial. En negocios, un par de, más que de noticias, un par de bloques. Por un lado, cada vez hay más debate y más movimientos sobre cómo cambiará la búsqueda en Internet con la llegada de la inteligencia artificial. Es decir, si seguiremos usando los buscadores tradicionales, entiéndase sobre todo Google, o si cada vez más tenderemos a preguntarle a un LLM, a un asistente de inteligencia artificial, como lo llamemos finalmente, y que por lo tanto nos vayamos apartando poco a poco del modelo que hemos tenido los últimos 25 años desde que Google apareció. Tenemos por un lado a Perplexity, perplexity.ai, que es un buscador, literalmente. Tienes tu cajita para buscar, como Google, pero lo que hay por detrás no es un buscador, sino lo que hay por detrás es un LLM. O sea que lo que obtienes no es una lista de páginas web, sino lo que obtienes es una respuesta, iba a decir, razonada. Llámale X. Ya sabéis que con esto de los LLMs, el si razonan o no razonan es un debate casi filosófico. Pero digamos que lo que no tienes es una lista en la que tú tienes que ir a su vez buscando la información, sino que el LLM agrega información y te la presenta como una única respuesta. Por otro lado, vamos a ver cada vez más, ya lo hemos empezado a ver con los productos de Meta, con Facebook, Instagram, WhatsApp, en Estados Unidos de momento, pero se irá ampliando. Cada vez más, Apple vendrá dentro de poco seguro, digamos, los proveedores de producto van a poner una capa por delante de su producto que va a ser un sistema de inteligencia artificial, un LLM. Y van a irnos acostumbrando probablemente a que le preguntemos a ese asistente, en vez de abrir una página web o ir a la barra de búsqueda del móvil y hacer una búsqueda, llamémosla tradicional. Se rumorea además que OpenAI, los de ChatGPT, en algún momento pueden lanzar un buscador, porque claro, de momento OpenAI tiene una herramienta, pero no tiene un producto todavía. ChatGPT es una cosa simpática para usarla así de vez en cuando, pero ChatGPT está cerrado, como todos los LLMs, cerrado en el sentido de que el conocimiento que tiene se cierra en el momento en el que se acaba el training. De hecho, si habéis usado ChatGPT, el gratuito, y bueno, y el 4, si le hacéis una pregunta de actualidad, os dirá, lo siento mucho, no tengo datos desde después de noviembre del 21 o marzo del 23 o cuando sea. Con lo cual OpenAI va a necesitar algo que haga ese producto bueno que tiene, que es ChatGPT, pero que lo haga útil en el día a día, no solamente como una cosa simpática para tener una conversación de vez en cuando y alucinar un poco con las cosas que hace un LLM. Así que por un lado tenemos a Perplexity, que ya tiene su motor de búsqueda. Tenemos por otro lado a Meta y pronto tendremos a Apple incorporando asistentes que harán búsquedas en sus productos. Tenemos a OpenAI que probablemente lance en algún momento algo parecido a un buscador. Y por supuesto tenemos a Google que le pasa justo lo contrario que a OpenAI. Google ya tiene un buscador, lo que no tiene es una buena herramienta todavía de inteligencia artificial. A medida que la vaya desarrollando, la incorporará a su motor de búsqueda y de hecho ya tiene en pruebas una variante que se llama SGE. SGE significa Search Generative Experience. Y en esa variante, Google hace lo mismo que Perplexity. Es decir, tú le metes una búsqueda y él no te da una lista de páginas, sino que te da ya todo lo que hay en esa lista de páginas agregado y construido de una forma, digamos, humana, con frases, con párrafos, de una manera que explica la consulta que tú tenías. En fin, veremos movimientos seguro. De hecho, como decía, ahora ya los estamos viendo. El mercado de búsquedas es gigantesco y Google, que es uno de los grandes mastodontes de la economía actual, tiene no todos los huevos en la cesta de la búsqueda, pero un montón de huevos en la cesta de búsquedas. Así que lo que es seguro es que no se va a quedar quieto y lo que es seguro también es que todos los demás no van a renunciar a coger como mínimo un trozo del pastel de las búsquedas. Y por cierto, ya que hablamos de búsquedas y Perplexity, esta semana Perplexity ha hecho una ronda, ha cerrado una ronda más de capital y ya tiene una valoración por encima del billón americano de dólares. Es decir, ya es un unicornio, que es como llaman los americanos a las empresas que llegan a valorarse por encima de los 1.000 millones de dólares. Y ya se rumorea que pronto abrirá otra ronda de financiación en la que la valoración subirá hasta los 3.000 millones de dólares. Así que, nuevamente, mucha pasta en el mercado de búsquedas y, por lo tanto, vamos a ver mucho movimiento en los próximos meses. El segundo bloque de negocios tiene que ver con los costes de la inteligencia artificial. Alguna vez lo he tratado así tangencialmente, pero aprovechando que esta semana es una semana no tranquila, pero una semana normal, no es el frenesí que hemos vivido en los últimos, yo diría que 2 meses, en los que me las veo canutas para meter todo lo que pasa en una semana en media hora. Bueno, hoy probablemente me acabe yendo a la media hora, pero no será a base de meter 200 noticias, todas ellas importantes, sino que por fin voy a poder hacer un poquito más de reflexión. El segundo bloque, digo, en negocios, tiene que ver con los costes en dos ámbitos. Por un lado, en una charla que daba esta semana a Zuckerberg, mencionaba los costes de energía que requiere, sobre todo, entrenar a un modelo de inteligencia artificial, a un modelo de lenguaje, perdón. Él decía que los modelos normales que tenemos ahora, los data centers donde se entrenan los modelos normales, consumen a día de hoy del orden de 100 megavatios. Luego os doy algún orden de magnitud, de momento quedaros con los números. Pero él mismo decía que los modelos que llegan, lo que vamos a ir viendo cada vez más, van a necesitar del orden de los 300 a 500 megavatios. Y que él no descarta que en algún momento se llegue a los 1000 megavatios, que sería un gigavatio. Aquí os doy la referencia. Un gigavatio es la potencia que puede producir una central nuclear media. Es decir, que lo que está diciendo Mark Zuckerberg es que si esto sigue así dentro de no mucho, o sea, no dentro de décadas, a lo mejor ni siquiera dentro de años, pero bueno, pongamos a lo mejor dentro de un par de años, hay que ir pensando en construir data centers con una central nuclear al lado para que le dé energía al data center. Un gigavatio es una auténtica burrada de consumo. Pero, por otro lado, esto es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que, aunque los costes de entrenar LLMs se abaratan, digamos, en términos relativos, entrenar a un LLM de hace 3 años es mucho más barato hoy de lo que era hace 3 años, pero como seguimos aumentando la potencia de los LLMs en absoluto, entrenar a un LLM cada vez es más caro, porque los LLMs que estamos entrenando ahora son muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más grandes de lo que eran los LLMs de hace 3 años. Así que los costes, nuevamente, relativos bajan, pero como seguimos aumentando la potencia, los costes absolutos aumentan. Elon Musk decía esta semana, por ejemplo, que Tesla va a invertir en este año 10.000 millones de dólares en gastos de entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial. Y a todo esto, a los costes de, sobre todo de energía, pero no olvidemos también los de hardware, alguna vez ya os he mencionado que una GPU de NVIDIA, una H100, y veremos ahora qué pasa con las B200, pero andarán por el mismo rango, cuesta entre 30 y 40 mil dólares. Y para entrenar un LLM se utilizan del orden de miles de GPUs. Así que tenemos el coste de energía, tenemos el coste de hardware, y por otro lado, cada vez veremos cómo se incrementa más el coste de conseguir datos, porque los datos naturales, los datos que hemos generado los humanos, se van acabando. También habréis oído alguna vez que os he comentado que cada, digamos, no diría que es una tendencia, pero van apareciendo cada vez más LLMs que se entrenan o solamente con datos sintéticos o con una fuerte proporción de datos sintéticos. Porque conseguir datos cada vez es más difícil y, como todo, la regla de oro de la economía es que si baja la oferta, sube el precio. Y si cada vez hay menos datos disponibles y cada vez son más escasos, subirá también el precio de los datos. Salvo que consigamos, y ahí sí que parece que puede haber una puerta de salida, que los datos sintéticos sean cada vez mejores. Así que entre costes de energía, costes de hardware y probablemente, aunque esta tercera pata es la que quizá tenga una alternativa, costes de datos, pues llega un momento en el que hay que empezar a hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Leía un artículo esta semana con un titular que yo creo que describía muy bien la situación, que es la inteligencia artificial no es inútil, como dice mucha gente. O sea, no hay que preguntarse si es útil, hay que preguntarse si merece la pena. Si realmente este dispendio, este derroche, literalmente, de dinero para generar motores cada vez más potentes, compensa las mejoras que estamos viendo. Es una pregunta abierta para que reflexionéis sobre ella en los ratos muertos cuando esté el semáforo rojo. Y vamos al bloque de desarrollo, donde hay algunas noticias interesantes de modelos nuevos, de versiones nuevas, pero sobre todo hay dos papers que he leído esta semana que sí que son muy, muy, muy interesantes, y los dos sobre el mismo tema, que es el Chain of Thought. Así que primero las noticias de motores, de novedades, y luego vamos con los papers. Bien, por un lado, la semana ha estado animada en el sector de los SLMs, recordad, los Small Language Models. A diferencia de los LLMs, los Large Language Models, hoy tengo la lengua un poquito desentrenada. Será porque he estado callado hasta ahora y ya son casi las 8 de la tarde. Bien, la diferencia entre SLMs y LLMs es obvia en el nombre. Los SLMs intentan, por lo menos, utilizar menos parámetros para que haya que usar hardware menos potente, idealmente hardware doméstico, pero si no, como mínimo, no las NVIDIAs estas de $30,000. Entonces, esta semana hemos tenido dos lanzamientos. Por un lado, ¿recordáis el LLM que se llamaba Phi? Phi como la letra griega, solo que los americanos lo pronuncian Phi, pero bueno, es Phi, escrito P-H-I, que es de Microsoft. Bueno, pues esta semana Microsoft ha presentado la tercera versión, Phi 3. Es un modelo de 3,8 billones americanos de parámetros. La versión Phi 2 tenía 2,7. Esto no es una muy buena noticia, porque si subimos de 2,7 a 3,8, hemos aumentado 1,000 millones de parámetros. En los SLM se trata, como decía antes, de contener las necesidades de hardware, no de ir haciéndolas cada vez un poquito más grandes. Pero bueno, nos mantenemos en rangos bajos. No estamos hablando de 70 billones, ni mucho menos de 400 billones como tienen los grandes. 3,8 no está mal. Según Microsoft, este Phi 3 rinde como modelos 10 veces más grandes. La comparación que hacen, de hecho, es directamente con ChatGPT 3.5. Phi 3 sigue siendo un modelo abierto, abierto de pesos. Van a venir versiones más grandes, de 7 billones americanos y de 14 billones, pero bueno, vamos a centrarnos en la pequeña, porque la gracia de Phi es que se puede ejecutar en dispositivos, digamos, modestos, muy entre comillas lo de modestos. Lo interesante de Phi 3, como ya nos pasaba con Llama la semana pasada, es que la clave de la mejora del rendimiento no ha venido de un cambio en la arquitectura, ni siquiera de un salto gigante en los parámetros. Hemos visto que pasaban de 2,7 a 3,8. Hombre, tampoco es un salto espectacular. La mejora del rendimiento ha venido en los datos del training, como pasaba con Llama 3, el salto más importante. Han usado más datos y, sobre todo, han usado datos, lo que ellos llaman, de mejor calidad. El proceso de filtrado de datos previo al training ha sido mucho más exhaustivo de lo que lo había sido en Phi 2. Como ellos entrenaron a Phi 2 y a Phi 3, digamos que la comparación es una comparación directa. Así que, una vez más, la regla famosa de que si aumentas la cantidad de datos de training, tienes que aumentar también la cantidad de parámetros de una manera más o menos proporcional. Ya veíamos que Llama 3 no seguía esa regla y funcionaba mejor. Bueno, pues Phi 3 parece que tampoco sigue esa regla, así que a lo mejor hay que empezar a replantearse la regla y cada vez más ir concluyendo que la cantidad y, sobre todo, la calidad de los datos del training son lo que más condicionan en la calidad del resultado final del LLM. Phi 3 está en el mismo grupo en el que está Gemma de Google, que también, recordad que tenía 2 billones de parámetros, que también su objetivo era que acabara corriendo en dispositivos móviles. Y en esa línea, Gartner publicaba esta semana una previsión, más que un estudio, que, como todas las previsiones de consultoras, sé que desde fuera puede parecer que se hacen de una manera súper sesuda. Si alguien trabaja en consultoras, que no se dé por ofendido, pero yo también trabajé en su día y, sinceramente, hay previsiones de estas que se hacen 5 tíos opinando. Que sí, que son 5 tíos que saben mucho, pero el futuro es bastante más complejo, como están demostrando los LLMs, de lo que nos imaginamos. En cualquier caso, Gartner estimaba que en 2005 el 32% del mercado de móviles tendrá inteligencia artificial generativa. A mí me parece muchísimo, pero es que además me parece muchísimo si comparamos con que para este año, para 2024, Gartner decía que el 22% de los móviles tendrían inteligencia artificial generativa. Que yo sepa, los únicos que tienen hasta ahora inteligencia artificial generativa son los últimos Samsung, creo que era el S23, puede ser. Así que hasta el 22% hay un recorrido muy grande. Veremos. El otro SLM que se ha presentado esta semana lo ha presentado Apple y lo ha llamado OpenELM. ELM, meaning Efficient Language Model. O sea que ya tenemos Large Language Model, Small Language Model y ahora tenemos Efficient Language Model. Hay un concurso en la industria para ver quién inventa el nuevo apellido para los modelos de lenguaje. En fin, los modelos que ha presentado Apple son, como dicen los americanos, underwhelming, to say the least. Han pasado muy desapercibidos. Ha presentado cuatro variantes de 270 millones, 450 millones, 1,1 billones y 3 billones. Vamos a ver la parte buena. Son realmente modelos muy pequeños. Fijaos que la versión más pequeña tiene solo 270 millones de parámetros. Eso es como 15 veces menos que lo que tiene Phi 3, del que acabamos de hablar. Pero bueno, también eso luego en el rendimiento pues se nota bastante. Las revisiones que he visto en general coinciden en que es un modelo, cito frases textuales, muy alineado, very aligned. Lo cual, siendo de Apple, no es de extrañar. Apple son los reyes. Apple y Google yo creo que son los reyes de lo políticamente correcto. Tienen una competencia entre ellos a ver quién se lleva la medalla de oro cada año. Así que este debe estar alineado, pero vamos, no debe decir ni una palabra maldicha. Antes se calla y no te contesta que arriesgarse a decir algo que pueda ofender a uno de cada 10 millones de humanos. En fin, lo dicho, no es un modelo muy bueno, no destaca, es razonable. La mejor noticia es que es realmente muy pequeño, la variante pequeña es realmente doméstica, aquí es donde tenían los datos de uso, y Apple dice que ellos han, en las pruebas, han ejecutado el modelo en un Intel i9 con 64 GB de RAM, que hombre, es bastante para un aparato doméstico, pero que dentro de no mucho va a ser razonable tener 64 GB de RAM, y una tarjeta NVIDIA RTX 4090 con 24 GB de RAM. Y el sistema operativo sobre el que lo han corrido es Ubuntu 22.04, que es la última versión estable de Ubuntu. Bueno, la última no, porque supongo que ya sabéis que justo esta semana ha salido la 24.04. Pero bueno, yo en mi mini servidor casero tengo todavía la 22.04 de Ubuntu. Así que, bueno, es razonablemente doméstico. También han corrido su modelo en un MacBook Pro M2 con 64 GB de RAM. Así que, hombre, no es el portátil medio que tiene, no es el portátil que tengo yo, ni sé, creo que sea el portátil de ninguno de los que estéis por ahí, pero sí que es una cantidad asumible de RAM para un equipo doméstico. Y la última cosa sobre estos modelos de Apple es que, sorprendentemente, lo ha sacado en open source. Ha publicado no solo el código, sino que ha publicado el training y las evaluaciones. O sea, se ha tirado de cabeza y con doble tirabuzón Apple a la piscina del open source. También, seamos honestos, no le quedaba más remedio. Llega a la fiesta tarde, llega mal, llega lento. La única oportunidad de Apple es sacar esto en código abierto y que cuantos más desarrolladores mejor se unan a su lado de la fuerza. No voy a decir si es el lado bueno o el lado oscuro de la fuerza, pero que haya desarrolladores fuera de Apple que les ayuden a recuperar el terreno perdido porque llevan mucho terreno perdido. De hecho, ha publicado, además del LLM, en este caso ELM, ha publicado un kit de desarrollo para que se puedan ya desarrollar aplicaciones con estos motores, tanto para iPhone como para Mac. Vale, pues eso por lo que hace referencia a SLMs, el Phi 3 y el OpenELM de Apple. Y en cuanto a LLMs, digamos, convencionales, dos novedades esta semana. Por un lado, SenseTime, que es una empresa china, ha liberado una nueva versión de su LLM que se llama SenseNova. según ellos, está al nivel de ChatGPT-4, es un modelo de 600 billones americanos de parámetros, y realmente los resultados deben de ser buenos, aunque en China, por razones obvias, es difícil saber qué parte de lo que te cuentan es verdad y qué parte no. Pero el hecho es que el día del anuncio las acciones de esta empresa subieron un 30% y de hecho tuvieron que suspender su cotización porque aquello se estaba desmadrando. Tuvieron que suspenderla hasta el día siguiente. Así que, como mínimo, la primera reacción a la nueva versión, digamos que es prometedora. Y la otra novedad en LLM es una empresita o empresaza que se llama Snowflake AI, que desarrolla soluciones para el mundo de empresa. Bueno, pues ha presentado un modelo orientado a empresas que se llama Snowflake Arctic 17B. Lo llaman 17B porque, aunque en realidad tiene 480 billones americanos de parámetros, usa una arquitectura mixta de Transformers y Mixture of Experts, y con la incorporación del MOE, ya sabéis que no, en la inferencia ya no se usan todos los parámetros, sino que el MOE selecciona, digamos, por qué rutas va el token, y entonces de los 480 billones normales, en cada inferencia solo se utilizan 17. De ahí que el nombre del modelito sea Snowflake Arctic 17B. Como está orientado a empresas, hay áreas en las que puntúa peor que otros LLMs, pero hay tres áreas en concreto donde puntúa sustancialmente mejor que los demás. Una es en lo que ellos llaman SQL conversacional, es decir, poder hacer instrucciones de SQL dándolas como en lenguaje natural, dándolas como una instrucción, digamos, humana. La segunda área en la que mejoran a los demás es en programación. Y la tercera es en RAG, en Retrieval Augmented Generation. Todas las operaciones con RAG, este Snowflake Arctic puntúa mejor que el resto de modelos open source. Por cierto, que me había olvidado antes de decirlo, este es un modelo open source y bate a todos los demás modelos open source en esas tres áreas. Ahí tenemos, por ejemplo, sobre todo dominando a Mistral, pero según ellos también a Llama. No sé si les ha dado tiempo a incorporar en los benchmarks a Llama 3 o están comparando contra Llama 2. Supongo que seguiremos oyendo hablar de ellos, o sea que ya lo veremos. Además, según Snowflake, los costes tanto de training como de inferencia son sustancialmente inferiores a la competencia, nuevamente a la competencia open source. Así que para una empresa, en principio, se plantea como un modelo muy interesante. Mejora las puntuaciones de todos los open source en tres áreas claves para la empresa, y además baja los costes de tanto de training como de inferencia. El de training es interesante porque si alguien tiene mucha preocupación por la confidencialidad, pues puede incluso entrenar al modelo desde dentro de la propia empresa sin necesidad de fiarse del entrenamiento externo. Y vamos a hablar ahora de los papers de que os hablaba antes relacionados con el Chain of Thought. El Chain of Thought, recuerdo, es una técnica que se usa con los LLMs para cuando le haces un prompt que es demasiado complicado, es una tarea demasiado complicada y el LLM básicamente se lía y te responde lo que le apetece y no se entera muy bien. Si le descompones la tarea original en pasos, si le dices, mira, primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto y luego haz esto, eso mejora mucho el resultado de la inferencia y por lo tanto de la respuesta que te da el LLM. Bien, pues ha habido dos papers realmente muy interesantes sobre Chain of Thought esta semana. Uno titulado Self-Reasoning Tokens Teaching Models How to Think Ahead. O dicho de otra manera, tokens autorrazonadores enseñando a los modelos cómo pensar anticipadamente. Lo que hacen en este paper es preguntarse ellos mismos, y cito textualmente, aquí no lo leo en los dos idiomas, voy a traducirlo si puedo sobre la marcha, ¿cuál es la formulación matemática del razonamiento? Es decir, ¿cómo podemos hacer que los LLMs como ChatGPT piensen antes de hablar? Esto también tendríamos que pensar cómo lo conseguimos con los humanos, pero bueno, de momento vamos a ver si lo conseguimos con los LLMs, que piensen antes de hablar. Bien, pues hasta ahora usábamos no solo, pero principalmente el Chain of Thoughts. Cuando veíamos que el LLM se liaba, le decíamos, tranquilo, respira, vamos a ir paso a paso. Haz esto, cuando hagas esto, luego haz lo otro, ¿vale? Y le dábamos esa cadena de pensamientos nosotros. Claro, esto tiene un problema y es que requiere muchos más recursos de computación, porque para resolver un problema, primero tenemos que hacer prompts mucho más grandes y luego tenemos que ir a través de todos los pasos, con lo cual el proceso es más largo en tiempo y, por lo tanto, más intensivo en recursos. Porque todo el tiempo que tú estás esperando a que ChatGPT te responda, ChatGPT no se está tomando un café. ChatGPT está usando todas esas GPUs de NVIDIA de las que hablábamos antes y consumiendo esos sotocientos megavatios de los que hablábamos antes. O sea que no es gratis cada pregunta que tú le haces. Lo que proponen en este paper es precisamente una técnica para evitar el chain of thoughts. Ellos proponen, y de hecho en este paper ellos lo ponen en práctica con buenos resultados, que el LLM, cada vez que tiene que hacer un next token prediction, que de hecho genere dos tokens, no uno. Un token al que llaman prediction token, es decir, el que realmente es la predicción, el que se va a presentar al usuario, y por otro lado un reasoning token, un token de razonamiento, que se guarda internamente en el modelo para poder utilizarlo después. Es decir, cuando sigas generando tokens, vas a poder mirar hacia atrás y vas a ver no solo los tokens que ya has generado, sino, por decirlo así, por qué generaste cada token. Guardas ese reasoning token con la información. Entended que la información en estos casos es un vector o una matriz o un tensor de un montón de floats de 32 bits. O sea, son números, son un chorizo de números en una estructura matricial o tensorial, pero es una información que para el LLM es útil. Él sabrá cómo la usa, nosotros de momento no lo sabemos, y lo que intentamos es que guarde ahí el por qué eligió ese token en el momento en el que lo eligió, y por lo tanto en el futuro pueda él mismo hacer una especie de chain of thoughts, no solamente predecir el token en función de lo que sabe ahora, sino en función de lo que sabía antes, y que por lo tanto pueda seguir una especie de hilo de pensamiento él mismo. Bueno, pues el resultado que presentan en este paper es que se redujo la función de pérdida, que se mide con las durante el training, y luego también lo puedes medir en la inferencia, la función de pérdida se reduce un 35%, que es una burrada. Así que este paper es un nuevo pasito más en la dirección de ir incorporando mecanismos para conseguir que los LLMs en algún momento razonen. Pero llega aquí el segundo paper interesante de la semana, que es un paper de la Universidad de Nueva York sobre, digamos, estaban intentando entender cómo funciona el chain of thoughts. Con los LLMs cada vez más nos pasa que, un poco como nos pasa con las personas, que queremos entender cómo funcionamos, a pesar de que nos tenemos delante de las narices, y uno podría pensar, hombre, si tienes un ser humano delante de ti, ¿cómo no puedes entender cómo funciona? Si tú mismo eres un ser humano, ¿cómo no puedes entender cómo funcionas? Con los LLMs cada vez nos pasa más eso, que los tenemos ahí, pero no sabemos cómo funcionan. En el caso de los LLMs, además, con el agravante de que los hemos hecho nosotros, pero no sabemos cómo funcionan. Bueno, pues en este estudio de la Universidad de Nueva York hacían un experimento muy curioso, que es, por un lado, ponían al LLM a razonar con chain of thoughts, ¿vale? Detallándole primero este paso, luego este paso, luego este paso y luego este paso. Y después hacían lo mismo, pero sustituyendo los pasos intermedios simplemente por puntos. Por puntos, por el signo de puntuación punto. O sea que si en un lado del experimento le decían, mira, primero haz una lista de todas las, no sé, magnitudes de no sé qué, de no sé cuántos, porque lo requería el problema. Bueno, pues en la otra parte del experimento, en esa línea tú lo que ponías es punto, 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 punto. O sea, si antes le habías dado un primer paso que tenía 50 palabras, que son aproximadamente, pues no sé, 70 tokens, digamos, bueno, pues en la otra pata del experimento tú lo que hacías era poner 70 puntos. Bueno, pues resulta que el resultado, entrenando al LLM con la variante esta de usar puntos en vez de tokens en el chain of thoughts, pues el resultado era muy parecido. Es decir, que da un poco igual lo que le digas. Lo que realmente afecta al resultado es que hagas el prompt mucho más largo. Y esto apunta una vez más en la dirección de la bitter lesson. Nosotros nos creemos muy listos, nos creemos muy sofisticados, pero al final hay un efecto aquí en el chain of thoughts que nadie parecía haber visto hasta ahora y que tampoco es que esto lo demuestre. Esto es un estudio y habrá que ver si esto va para adelante, si no, si es un caso aislado, tal. Pero lo que estos tipos de la Universidad de Nueva York se han preguntado, y es muy interesante preguntárselo, es ¿hasta qué punto el chain of thoughts mejora la inferencia porque realmente le estamos dando más información al LLM o simplemente porque le estamos dando más tokens? Y como le estamos dando más tokens, tiene que hacer un proceso más largo, y como tiene que hacer un proceso más largo, acaba acertando mejor. Así que, nuevamente, un granito de arena más en la montaña de la Bitter Lesson. Y por otro lado, en este caso no un paso adelante, sino un paso atrás, en la dirección de intentar entender por qué los LLMs, dentro de sus posibilidades a día de hoy, razonan y cómo lo hacen. De hecho, ya el propio Chain of Thoughts es una cosa, ya es sorprendente que funcione en sí mismo el Chain of Thoughts. Esto ya sorprendió cuando se empezó a usar. Porque los LLMs, en principio, no deberían entender. Son un next token prediction. Ellos simplemente predicen la siguiente palabra. ¿Qué más da si le explicas el problema más detalladamente o menos detalladamente? Desde un punto de vista nuestro, humano, el LLM no está entendiendo el problema, ni cuando se lo presentas largo ni cuando se lo presentas corto. Así que si no lo entiende, ¿por qué la respuesta es mejor cuando se lo detallas? Que es lo que haríamos con un ser humano, pero el LLM, pensamos los humanos, no está entendiendo nada de lo que le decimos. Luego, si no lo entiende, ¿por qué parece que sí lo entiende? Bueno, pues este experimento de la Universidad de Nueva York, como digo, nos aleja todavía un poco más de intentar entender por qué entiende. Porque no es que le dé igual, pero parece que le resulta muy similar que le demos muchas más palabras explicando el problema que simplemente le demos un montón de puntos y después el problema. En fin, estas son las cosas realmente interesantes de la inteligencia artificial, porque son las que hacen reflexionar sobre la inteligencia, digamos, natural, sobre la inteligencia humana. Y también hacen pensar si los seres humanos no seremos al final simplemente lo mismo, es decir, la Bitter Lesson, pero multiplicada por 800.000 trillones. Somos un sistema tan complejo que simplemente pues, nos han ido emergiendo propiedades que no tienen ningún sostén, digamos, estructural. Simplemente es la acumulación de un montonazo de fuerza bruta a base de neuronas, miles de millones de neuronas con miles de millones de conexiones funcionando miles de millones de veces. En fin, esto es lo interesante. Cierro el bloque de desarrollo con una cosita muy rápida. La semana pasada os decía que se había lanzado Llama 3 y que ya había 1000 variantes, 1000 derivados de Llama 3 en Hugging Face. Bueno, pues esta semana hemos pasado de 1000 a 10.000. Se ha multiplicado por 10. Nuevamente para que veamos la importancia que tiene Llama 3, sobre todo en el ecosistema open source y por extensión en todos los avances que se puedan hacer en inteligencia artificial. Y terminamos ya con cuatro pildoritas. Por un lado, Cohere, escrito Cohere, ha liberado un toolkit de desarrollo para usar sus modelos de lenguaje que incluyen el frontend de su chat, que es bastante, bueno, es bastante estándar, pero es bueno que por lo menos alguien libere sus herramientas, por decirlo así, de embellecimiento, que no solamente liberen la fuerza bruta, sino que lo ponga un poquito fácil para desarrollar aplicaciones bonitas. La segunda píldora es que ha salido una nueva versión de OpenVoice. OpenVoice es este modelo open source, muy open source además porque tiene licencia MIT que incluye uso comercial, que lo que hace es tú le das un pequeño clip de audio con una voz, cuando digo pequeño me refiero de unos pocos segundos, y él clona esa voz no solo en el idioma en el que tú se la has dado, sino en cualquier otro idioma. Y hace esto tan divertido de que de repente yo grabo un clip de audio mío y puedo después estar hablando en japonés con un japonés perfecto, un acento del mismo Tokio y con entonaciones y con inflexiones de voz exactamente igual que las que haría un japonés diciendo lo que yo esté diciendo, que por supuesto no tengo ni idea de lo que estoy diciendo porque es japonés y no hablo japonés. Tercera pildorita, una empresa que se llama Shaira Therapeutics, Shaira escrito con X, X-A-I-R-A, digamos, ha salido, como dicen los americanos, de stealth, ha salido del modo invisible o del modo oculto, porque ha conseguido una ronda de financiación en la que ha levantado 1.000 millones de dólares en funding, en financiación. Que a eso le llamo yo salir del stealth mode con un par de narices, de 0 a 1.000 millones. Sí, bueno, o sea, antes igual tenían algo, pero que la primera ronda ya te saque 1.000 millones está muy bien. ¿Qué hacen estos tipos de Shaira? Pues están enfocados en utilizar modelos, el equivalente a modelos de lenguaje, para producir nuevos medicamentos, para descubrir nuevos medicamentos. Y es una empresa que está presidida por el antiguo presidente de Stanford, que digo yo que debe ser un fenómeno, porque a presidente de Stanford no llega precisamente cualquiera por el sorteo de la lotería primitiva. Así que supongo que buenas noticias. Siempre es bueno que podamos ir descubriendo nuevos medicamentos, aunque yo particularmente estoy un poco desilusionado por el poco progreso que, una vez más, la medicina demuestra con cualquier herramienta. Es increíblemente lento todo lo que tiene que ver con el mundo de la medicina. Ya entiendo que el sujeto de estudio de la medicina, que somos las personas, es un sujeto de estudio muy delicado. Hay que tener mucho cuidado con la experimentación. Pero es que ni siquiera cuando la experimentación no incluye todavía al ser humano, como por ejemplo usar inteligencia artificial para el desarrollo de medicamentos, tampoco estamos viendo grandes saltos. Yo sinceramente creo que la medicina en algún momento tiene que hacer una repensada de por qué avanza tan despacio comparado con todas las demás disciplinas, ya no solamente con la computación, sino con la física, con la química, con la biología, con todo. Es que nada avanza más lento que la medicina, es que es literalmente desesperante. Y la última píldora y la última cosita del episodio de hoy es que creo que nunca os había hablado de un proyecto que se llama Jamafile y os hablo hoy porque es muy interesante. Es un proyecto que lo que hace es empaqueta modelos de lenguaje en un único fichero y tú ese fichero te lo puedes descargar en tu ordenadorcito modesto de 7, 8 años con tus 8 gigas de RAM, bueno, 8 igual un poco peladas, pero 16, y puedes correr en local un montón de modelos que ellos ya tienen empaquetados para que tú simplemente sea descargar y ejecutar. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto, por supuesto, open source, hecho por gente que simplemente quiere aprender. La comunidad open source es de lo más rescatable que hay en esta sociedad asquerosa en la que muchas veces vivimos. Es una maravilla formar parte de la comunidad open source. Y con este alegato, nada más, hasta el martes que viene.